escuela encabezado por Cecilia, ¿no? Entonces ellos eran los que hacían las negociaciones, y si acaso nosotros participábamos en las discusiones o en los informes que ellos hacían, ¿no? Pero nosotros no formábamos parte del grupo que dirigía la política de negociación por la escuela. Incluso nosotros veníamos, cuando llegamos aquí en este de crear la escuela, veníamos al menos por un año, o más bien, cuando mucho, por un año. Nosotros pensábamos quedarnos aquí un año, cuando mucho, y regresarnos a México. Entonces no veníamos dispuestos a participar políticamente nada. Nosotros un poco, los que veníamos a México, veníamos en plan de retirarnos del ambiente político de la Ciudad de México, aprovechar este año de trabajo en la escuela para descansar aquí, pero no involucrarnos en nada, pues. Entonces eso nos costó mucho trabajo, porque recibimos presiones de los diferentes grupos para participar, o sea, como que nos obligaban a aceptar que la responsabilidad, o más bien, el hecho de aceptarnos como maestros, como que ellos nos hacían responsables para conducir la política de la escuela de filosofía, y nosotros no estábamos dispuestos a eso. Entonces nos retiramos, y eso mismo nos hacía que no participáramos de las tomas de decisiones que estaban ahí involucradas, ¿no? Participamos porque además nos obligaron a ser consejeros universitarios ahí. Bueno, no nos obligaron, sí. Había un compromiso que nos hicieron responsables de ser consejeros universitarios, con el afán de tener gente en el consejo universitario que defendiera la creación de la Escuela de Filosofía. Pero a pesar de eso, no hubo una participación muy fuerte de parte nuestra, porque primero, en ese periodo se hizo una reunión del consejo universitario en el cual nos sorprendió muchísimo, por cierto, las formas de reuniones del consejo universitario de esa época, porque no se conservaba para nada el protocolo al cual estábamos acostumbrados en la UNAM, ¿no? O sea, en la UNAM se dirimían conflictos mucho más fuertes que los que aquí estaban dirimiendo, pero con estilo, ¿no? Se conservaban las formas, y por encima de todo las formas eran muy importantes, porque todo el mundo reconocía que era el único marco en el cual se podía dialogar, ¿no? Y aquí no. Aquí las reuniones de consejos era relativamente frecuente y fácil que pudieron encontrar a alguien que se retara a otro a golpes, ¿no?
Ah, sí.
Mentadas de madre, sí. O sea, era. Nosotros veíamos que el consejo universitario mismo era muy primitivo en cuanto a sus formas, ¿no? No había un protocolo que las partes tuvieran que reconocer y aceptar. Para nosotros eso fue un golpe muy difícil de asimilar, pues. Para nosotros esto era. No era la universidad, pues. Por lo menos no era la universidad que conocíamos.
Y eran pantanosas las reuniones.
Se dirimían los conflictos, pero abiertamente, como pleitos de callejón, pues. Sí. Entonces, no había respeto ni por el ser consejero, ni.
Pero al menos mi pregunta es si se avanzaba en la discusión de los puntos o se empantanaban las discusiones.
No, pues se empantanaban porque no había acuerdos, pues, ni había mecanismos que permitieran o posibilitaran un diálogo para llegar a acuerdo. Eran enfrentamientos, pues. Entonces, realmente, nosotros no veíamos, claro, pues, así, era así muy, muy complicado para nosotros entender lo que ocurría aquí, ¿sí? Entonces, pues obviamente que en esas condiciones toda la conducción del movimiento por la creación de la escuela lo asumió, Cecilia. Si acaso quien le disputaba de algún modo esa conducción, pues era el grupo de los Cárdenas, que en un momento dado se radicalizó muchísimo, ¿no? Y bueno, estuvimos trabajando en la escuela, allí en la preparatoria, todo de octubre y noviembre, diríamos. Diciembre fue el mes en el cual perdón, en octubre se vino el cambio del rector, y para mí Cecilia cometió un error grave ahí, porque juntó dos cosas. Yo estoy seguro, nunca he podido verificarlo, pero pienso que ella apoyaba a alguien, ¿sí? Tal vez, supongo que quien apoyaba era a a Óscar Valenzuela, que en ese periodo era secretario de Escolar, creo, director general de Escolar. Alguien apoyaba a ella para que fuera rector, ¿no? Entonces conjugó las dos cosas. Apostó a la rectoría y la apuesta era la Escuela de Filosofía. Uh-huh. Entonces pierde en la rectoría cuando a Rigoberto Cárdenas, y entonces desarrollan un movimiento de toma de la rectoría para evitar que Cárdenas tome posesión y como protesta su nombramiento. Y en eso involucraron a la Escuela de Filosofía. ¿Sí? Entonces tomaron la rectoría y cuando vinieron las vacaciones levantaron la huelga sin haber negociado nada, ¿no? Entonces, simplemente fue un movimiento.
Las vacaciones de diciembre. Diciembre.
Sí, fue un movimiento loco que ellos encabezaron ahí, pues. Y yo creo que ahí fue donde perdieron la escuela.
La toma esta de rectoría tiene que ver también con la manifestación esta de cuando el rector Cárdenas Valdés va a tomar posesión del cargo.
Sí, pues justamente se tomó la rectoría para que no tomara posesión. Entonces él no pudo tomar posesión en la rectoría de la universidad, tuvo que tomarlo en el Ejido Nuevo León.
Parece que era en el teatro del Seguro Social donde se llevaba a cabo la toma.
No sé en dónde exactamente, pero lo que sé es que tenían tomada la rectoría. Y entonces tuvieron que tomar posesión en, ¿cómo se llama? En el Ejido Nuevo León.
¿Usted estuvo ahí en la toma de ese del edificio o se enteró nada más?
No, nosotros en ese tiempo... Como te digo, nosotros no buscábamos no involucrarnos. Ajá. Entonces, creo que alguna vez fui así, pero de pasada, pero no participamos. O sea, en general los de México no participamos en ese momento. Estábamos en contra de él. Y cuando... estábamos en contra porque no lo entendíamos, y segundo, nunca juzgamos conveniente que se mezclaran las dos cosas, uh-huh, la escuela y el movimiento político en contra de, uh-huh, de Rigoberto. Por otra parte, no había realmente un consenso y un apoyo realmente que sustentara ese movimiento, tanto que lo tuvieron que levantar porque no encontraron ningún apoyo.
Claro.
Sí. Y lo levantaron y pues perdieron todo, ¿no? Y obviamente, pues ante eso... Rigoberto simplemente no reconoció la escuela jamás, ¿sí?
Ahora entonces, entiendo algunas cosas ahí.
¿Sí? Entonces la escuela la mantuvimos, a pesar de ello, la mantuvimos en operación hasta la conclusión del año escolar, ¿sí? Y había un grupo, te digo, se mantuvo un número bastante importante de estudiantes. Claro que ya después de ese periodo de diciembre la deserción fue cada vez más grande, de tal modo que si empezamos con 90, debemos haber terminado como con unos 20, uh-huh, estudiantes en la escuela. Pero ya no había muchos incentivos, como para mediados de abril ya sabíamos que la escuela ya estaba cancelada, pues, uh-huh, o sea, que no había ninguna posibilidad. Tanto que mis compañeros que vinieron de México se fueron de Ensenada en mayo, ¿no? O sea, ya daban por terminado el proyecto de la Escuela de Filosofía. Sí, yo me quedé porque me gustaba la ciudad, porque me sentí bien aquí, por eso me quedé, pero ya para mayo decidieron irse.
Yo tenía idea que la rectoría había tenido oposición al proyecto por inscribirse en la escuela en un ambiente político.
Absolutamente, pero por supuesto. Ajá. Pero además, o sea, es obvio que para la universidad se decía, yo creo que pues, efectivamente, si no se creó la escuela fue porque crecer Ensenada en cuanto a opciones académicas, pues, en cuanto a otras carreras, yo creo que las autoridades siempre le temieron a que creciera la influencia política de la izquierda, uh-huh, cosa que además me parece que fue muy injusta, especialmente de Rigoberto, me parece que fue muy injusto con la comunidad de Ensenada, pues, porque puso por encima de la satisfacción de las necesidades de Ensenada sus intereses políticos, ¿sí? Yo creo que como autoridad él debió buscar los mecanismos de negociación con la gente de izquierda aquí para abrir opciones para la comunidad, ¿sí? Yo creo que por encima de esas opciones él siempre puso sus intereses políticos. Y si algo es criticable es eso, ¿no? Pues es criticable criticable que canceló la posibilidad de futuro de muchas gentes, de varias generaciones de aquí de Ensenada, en su posibilidad de estudiar alguna opción universitaria, nada más por proteger los intereses de un grupo político que eran ellos, y por temor a que creciera aquí la corriente de izquierda. A mí me parece que lo que ocurrió es que ellos no entendieron cuál era la función de la universidad y cuál es la función de los grupos dentro de la universidad. Uh-huh. Sí. Yo creo que es algo criticable, ¿sí? Porque yo no creo que se pueda negociar los fines académicos de una institución por intereses políticos. ¿Sí? Y yo creo que en ese sentido la gente de izquierda en Ensenada fue más honesta y más inteligente que las autoridades universitarias, ¿sí? Porque la promoción que hacían efectivamente tenía objetivos académicos, y antes que los objetivos políticos estaban esos objetivos académicos, o al menos los objetivos políticos se expresaban a través de posiciones académicas. Uh-huh. ¿Sí? Cosa que las autoridades universitarias no hicieron. ¿Sí? Y en ese sentido es criticable toda la posición que adoptaron. Uh-huh. ¿Sí? Al final de su administración fue que se aprobó la Escuela de Ciencias Biológicas, pero él siempre le puso limitantes a la Escuela de Ciencias Biológicas, lo que no se mezclara con la gente de izquierda. Incluso la Escuela de Ciencias Biológicas tuvo que nacer y desarrollarse durante todo su periodo de gestación con un aparente distanciamiento con la gente de izquierda para poder descontaminarla de esa parte política y poder contar con el apoyo de la rectoría. ¿Sí? En ese sentido yo pienso que fue mucho más hábil esa gente que la propia autoridad universitaria. Fue lo suficientemente hábil para entender que en todo su proceso de gestación, mientras que no se la autorizaran, debía diferenciarse de la gente que tenía la conducción política en Ensenada, aunque en el fondo mantenía relaciones con ella.
Sí.
Sí. Yo creo que ese fue el éxito de la Escuela de Ciencias Biológicas. Pero además es importante recalcar que él solamente la aceptó, ¿cómo se llama?, Rigoberto, hacia el final de su gestión.
Y sí, también después de presiones.
Sí, aunque fueron de otro estilo. Sí, fueron de un estilo diferente a las que ejerció la izquierda. Fueron tal vez más institucionales. O sea, Temístocles tuvo la virtud de que con la experiencia que había visto de la Escuela de Filosofía, trató de no asumir posiciones radicales, de apoyarse más en gestiones con amistades colocadas en diferentes niveles en la administración pública, especialmente la federación. O sea, él tenía muchos amigos en el gobierno federal. Entonces, y por otro lado, tuvo mejor eco con Luis Echeverría, ¿sí?, para conseguir una serie de cosas y conectarse con ciertas gente del gobierno federal, para que desde allá viniese la presión hacia él. No la presión, sino que allá obtuvo Temístocles los apoyos que aquí hizo valer para que la autoridad le aceptara la escuela. Por otro lado, no fue sencillo, pues. Uh-huh. Pues la Escuela de Biología tuvo que operar un año completo sin presupuesto, con los maestros que no cobrábamos, con la preparatoria que le cedió el lugar para crecer, en fin, una serie de cosas, ¿no? Pero sí, las autoridades universitarias trabajaron mucho sobre la base de interés político, ¿no? Y sigo pensando que para mí eso es criticable, ¿no? Puede haber muchas diferencias políticas, pero por encima de eso está la función de la universidad. Sí. Eso es lo que yo te puedo decir de la Escuela de Filosofía, ¿no? Uh-huh. Una cosa que podemos mencionar es que la Escuela de Filosofía tenía dos tipos de gentes, podemos decir tres tipos de alumnado, ¿no? Uno, los estudiantes de preparatoria egresados en los últimos 2-3 años, pues, que no habían tenido opción para estudiar en ningún lado. Otro también interesante, maestros normalistas que habían egresado y tenían inquietudes de ese tipo. Y el otro grupo, que era tal vez minoritario, eran profesionistas de la ciudad que estaban interesados en la filosofía como una segunda opción. ¿Sí? Yo diría que los normalistas eran gentes, a mi juicio, que habían estudiado la normal por no existir otra opción, pero que en el fondo tenían las inquietudes de una carrera universitaria, por eso se incorporaron a la escuela de filosofía. Y los otros, los estudiantes que se habían egresado a la preparatoria, que no tenían ninguna opción, pues tomaron esa, ¿no? De tal modo que cuando se cancela el proyecto, buena parte de los alumnos que estaban en la escuela de filosofía pasan a formar parte de la escuela de ciencias biológicas. Que también eso es un dato curioso, porque finalmente lo que expresaban era la necesidad de opciones diferentes a la de ciencias marinas. O sea, que lo mismo les daba estudiar filosofía que estudiar ciencias biológicas, pues lo que significa
es que eran marinas.
Simplemente lo que buscaban era una opción diferente, pues, que no existía. Sí. Pero sí, un buen número de estudiantes, y pues, estamos hablando de, no sé, 25 o 30 estudiantes que eran originalmente estudiantes de la Escuela de Filosofía, se incorporaron a la Escuela de Ciencias Biológicas. Sí. Y eso mismo condicionó que la Escuela de Ciencias Biológicas, desde que surgió, se diferenciara de los grupos políticos de la Prep y Ciencias Marinas.
Me llama la atención que más o menos por el mismo periodo en que la Escuela de Filosofía y la de Biología buscaban su reconocimiento, hubo una propuesta por ahí de Tijuana de crear una escuela de humanidades en donde estaban las áreas de filosofía, historia, psicología.
Bueno, ese era, así como aquí había el sueño de ciencia de Cecilia Soto por crear la Escuela de Filosofía, en Tijuana estaba por parte de Rubén Vizcaíno.
Sí.
Rubén Vizcaíno, según he leído por ahí después, tenía mucho tiempo pensando, y por las mismas razones que Cecilia, es decir, por sus propias inquietudes intelectuales, desde que había sido director de educación en el estado, estaba promoviendo pues una escuela de ese tipo, pero en Tijuana. Y la rectoría en un momento dado quiso enfrentarnos a ambos. Sí, un poco para evadir su responsabilidad del conflicto con la gente de aquí, y entonces enfrentó a Rubén con nosotros. Yo siento que Rubén está en una situación desventajosa, porque si bien tenía inquietudes de carácter intelectual y esto, no tenía la formación que la gente que veníamos acá tenía, y en una polémica, es muy buen polemista, no tenía la habilidad y los argumentos suficientes para convencer, aparte de que no tenía el elemento humano que sostuviese la idea de ponerle en Tijuana, ¿no? Yo creo que precisamente por eso no fructificó en ese periodo. Yo creo que fructificó posteriormente, o sea, pues esto fue ya en los 80s, porque en ese momento ya existía la conexión con ¿cómo se llama? Con las universidades de San Diego, y en fin, quieres pelearla en Tijuana. Sí, pero sigo pensando que era un buen proyecto el de acá.
Sí, a mí me dio esa impresión cuando me enteré de que había otra propuesta en Tijuana, de que era de algún modo como confrontar para luego decidir, no, pues este es más conveniente por una serie de cosas, pero sí, finalmente tampoco se aprobó.
Ahora, por otro lado, las gentes de la universidad en esa época, como te decía, esto del consejo universitario y eso, la gente que dirigía la universidad estaba muy lejos de tener una idea clara de lo que es una universidad. Sí, y menos aún una idea realmente sensible, o la sensibilidad intelectual y cultural necesaria para entender las propuestas. Yo recuerdo a muchas de esas gentes que en ese momento rodeaban a Rigoberto, y que de algún modo pues era la gente que movía esa universidad, ¿no? Pues gente que no tenía ningún respeto por la cultura, y que si bien fomentaron el enfrentamiento de Rubén Vizcaíno con nosotros, Rubén Vizcaíno siempre había sido objeto de burlas por parte de ellos, como una gente así rara, ¿no?
No, de estrafalario.
Sí, 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 o sea, Rubén Vizcaíno, si no lo hacía abiertamente, que a veces en las reuniones de consejo yo recuerdo que lo hicieron abiertamente, sí, por atrás, y eras objeto de burlas y escarnio. Uh-huh. Yo, a mí siempre me pareció que el señor Rubén Vizcaíno es una de las gentes valiosas de Baja California. No estaba yo de acuerdo con su argumentación para la creación de la escuela allá, pero me parece que era de las gentes, y me parece todavía que es de las gentes más valiosas que se han dado por acá. Sí. Yo creo que a mí me tocó la universidad en un periodo de creación de la misma, en donde quienes la dirigían, quienes la gobernaban, pues eran gente que tenían un nivel de universitarios muy por abajo de la gente de izquierda. Por eso te decía yo que para mí la gente de izquierda aquí tenía mucho más claridad de lo que debía ser una universidad de lo que tenía la autoridad universitaria. ¿Sí? Me parece que la autoridad universitaria fue evolucionando desde un esquema universitario muy, 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 pues no sé, muy primitivo, pues, por parte de los responsables de la autoridad universitaria. Yo creo que hasta que llegó Luis Llorens, que fue un intelectual que sí tenía una idea clara y una concepción de lo que debía ser la universidad. A mí me parece que antes de él, pues, adolecían mucho de eso. Tal vez quien sí tenía mucha claridad al respecto había sido de don Luis López Moctezuma, o algunos de los rectores anteriores, pero los que después conocí, no, dejaban mucho que desear en cuanto al concepto de lo que es la universidad. Sí. Bueno, tal vez en el caso de ¿cómo se llama?, de Rubén y los posteriores, tuvieron un apoyo muy importante de parte de la SEP y de los intelectuales de SEP para orientar la universidad, pero si se los hubieran dejado a ellos solos, como le ocurrió a Rigoberto, yo creo que la universidad no hubiera prosperado mucho. ¿Sí? O sea, Rigoberto era tal vez un buen administrador y un buen político, pero no un buen universitario. ¿Sí? O sea, aparte de que, por supuesto, estaba en proceso de creación de la universidad, pues. Sí.
Regresando a esa afirmación de que la izquierda tenía más capacidad para planear la universidad en aquellos
años. No, yo no creo que tuviera más capacidad para planear.
O que era más sensible a
era más sensible,
la
tal
idea
vez
de lo que una universidad debería de ser.
Y no todos, tal vez algunas de las gentes, por lo menos las que dirigían, uh-huh. ¿Sí? Por lo menos los que dirigían, gente como Cecilia Soto, como Hugo Amado, gente que tenía la experiencia de haber vivido de cerca los procesos internos de una universidad, ¿sí? No como estudiantes, porque como estudiante luego te queda lejos la estructura administrativa y conceptual de la universidad, ¿no? A menos de que seas un estudiante muy metido en esos procesos, si no, te queda de lejos, ¿no? Pero yo creo que había gente que sí vivía el espíritu universitario.
¿A dónde iba? Era llegar a una pregunta de por qué. Porque si en cierto momento hubo una claridad en términos de universalidad, ideas y todo eso, se recurrió a cierto lenguaje y a cierto ropaje que, dada la situación conservadora de la gente que estaba en la universidad, provocó o infundió mucho temor. ¿Por qué no hubo la astucia, por ejemplo, de Temístocles para poder combinar el aspecto académico y el político y salir adelante con un proyecto?
Bueno, porque también a Temístocles le tocó ya el momento en el cual la propia, o sea, finalmente, mira, yo creo que las situaciones difíciles de cambiar se rompen con excesos. Uh-huh. ¿Sí? O sea, diríamos, haciendo un paralelismo y guardando las proporciones, pues todo rompimiento, toda ruptura social implica una revolución, y toda revolución implica excesos. ¿Sí? Y no es en el proceso de cambio cuando se genera la organización de la nueva forma, ¿no? Yo pienso, y queriéndolo explicar con esto, yo diría que el que le tocó tocar a jugar a Temístocles fue diferente al de Cecilia. Cecilia le tocó el momento de la ruptura, el momento de mayor resistencia, ¿sí? el momento en el cual la preparatoria era el reducto de las huestes del priismo y la usaba con fines de prestigio personal y de política personal en lugar de un proyecto académico, ¿sí? En ese sentido yo creo que Cecilia rompió con eso, y para romperlo se cayeron en muchos excesos, entre ellos el lenguaje, ¿no? Pero en términos conceptuales y en los términos prácticos, yo no creo que esos excesos perduraran por mucho tiempo. Al menos cuando yo llegué, ya los excesos, si es que los hubo en algún tiempo, ya eran menores, pues era, a mi juicio, eran totalmente manejables, pues, ¿sí? Sin embargo, a Temístocles le toca ya una situación en la cual esa ruptura ya se dio y él puede optar por ese camino. Pero en otras circunstancias Temístocles no hubiera tenido ninguna posibilidad de éxito si no hubiera contado con el aval de político de algunos de los caciques locales, ¿sí? O sea, si Temístocles hubiera hecho ese intento 5 o 6 años antes, no hubiera podido hacerlo como lo hizo, ¿sí? Realmente lo hizo porque había un proceso que ya se había dado, una ruptura con la autoridad universitaria, tal que él jugó el juego de ambos, es, o sea, aparentó un doble juego, ¿sí? En donde él utilizó las posibilidades que se le ofrecían en el nuevo esquema, pero eso no hubiera sido posible en condiciones previas, ¿no? O sea, 5 años antes, él antes de promover la escuela hubiera tenido que conseguir el aval del rector para tal cosa, ¿sí?
Y al respecto yo pienso que a lo mejor 5 o 6 años antes hubiera sido un poco más fácil, en términos de que no había, no se había dado esa politización en Ensenada.
No era más fácil, bueno, aunque dicen que hubiera, no existe, sí. ¿Sí? Pero yo creo que si hubiese sido más fácil, hubieran hecho las autoridades universitarias, no lo hicieron. Necesidades de nuevas opciones en Ensenada las había desde mucho antes, pues.
Aunque no se planificaba y no se tenía muy claro
tampoco. No se tenía claro. Mira, cuando realmente la universidad empezó a actuar de manera organizada, ¿sí? Fue después de 80, en la administración de Castro Jorges, cuando se establecieron los esquemas de organización que actualmente prevalecen. Pero antes de eso, y mismo aquí, pues, o sea, bastaba con que a alguien hubiera promovido, no sé, una carrera de contabilidad para que ésta se hubiera creado. Pero no se tenía esa intención que no se promovió nunca, aun cuando la necesidad existía, ¿sí? O sea, lo que pasa es que quienes estaban al mando de la universidad antes de eso eran los que no necesitaban la escuela, pues. O sea, eran los caciques locales que tenían los suficientes recursos para mandar a sus hijos fuera. Entonces, ellos no iban a ser los promotores de las escuelas. Justamente fue necesaria esa ruptura para que quienes tuvieran la posibilidad de promoverla fueran los que lo necesitaban. Y en ese sentido yo pienso que sí fue importante el movimiento del cogobierno. Finalmente, las escuelas y las nuevas opciones que se crearon, a mi juicio, no fueron gratuitas. Fueron producto de ese movimiento que se gestó en los primeros años de los 70. ¿Sí? Aun cuando no les haya tocado a ellos crear la escuela de contabilidad o crear la escuela de ingeniería, quedó una semilla que abrió un camino que hizo posible la expansión posterior de las escuelas. ¿Sí? Finalmente yo pienso que lo que ocurrió, la gran inversión que Castro Jorges le inyectó a la unidad Ensenada, fue inmediatamente posterior a haber corrido a toda la gente de izquierda de la universidad. Y yo creo que fue una medida política, otra vez vuelvo a insistir, no fue académica, fue política, para fortalecer la unidad Ensenada con fines políticos, no académicos. ¿Sí? O al menos no estrictamente académicos. Entonces, y finalmente, pues es una respuesta a un movimiento que creció y que se dio antes. A mi juicio sí fue.
A mí me da la impresión que después de la ruptura esa que le toca encabezar a Cecilia Soto, hay una especie de radicalización gradual de la izquierda hacia afuera. Así y que es. Eso de algún modo era lo que yo identificaba como ropaje de lo académico. ¿Qué provoca algo de temor en términos del contexto, de lo que está ocurriendo en el contexto nacional, Y que de alguna manera, por ejemplo, el proyecto de biología se encuentra con obstáculos porque es un centro más que quizá se va a relacionar con prepa y ciencias marinas y que por lo tanto no es aceptado, igual que, igual que el de filosofía.
Mira, yo en eso coincido contigo. Mira, ahí ocurrió algo muy curioso. Para 76, a fines de 76, que ya se dio la cancelación del proyecto de la Escuela de Filosofía, y viene un periodo en el cual se recomponen las fuerzas al interior de la preparatoria, son los grupos dirigentes. Por un lado, Cecilia Soto está enferma, requiere retirarse, requiere irse de la ciudad para atenderse, y al irse ella era la fuerza que cohesionaba a todo mundo ahí, ¿sí? Entonces al irse ella se generan otros grupos que empiezan a disputarse el control de la preparatoria. Por un lado estaban los grupos de Luz Cárdenas, que ya para entonces había crecido. Por otro lado, es el último momento en el cual la gente del PCT actúa, porque a partir de final de 76 queda rebasado totalmente. Y yo creo que lo principal que lo debilita al interior de la preparatoria es su carácter partidista, ¿sí? Y los otros grupos, que son los que se disputan un poco ahí el control de la preparatoria, son grupos como elemento común, que son no solamente apartidistas, sino antipartidistas, ¿sí? Están en contra de los partidos organizados. Entonces, esto debilita mucho a la gente del PCT, de tal modo que terminan diluyendo su actividad, ¿sí? Pero junto con el grupo de Luz Cárdenas surge y se fortalece más el grupo de Armenta. Este es el grupo de los maoístas. Y a partir de ese periodo empiezan a crecer paulatinamente. Y además, como son los más activos, los más los que tienen mayor presencia, por ser muy jóvenes, están muy cerca de los estudiantes, no tienen otra actividad más que dedicarse a la actividad política, al activismo, ¿sí? Y poco a poco ellos van incorporando maestros a la escuela, de tal manera que para principios de 77 ellos son el grupo dominante, ¿sí? Finales de 76, principios de 77 ellos son el grupo dominante, pero son el grupo más radical, ¿sí? Aunque realmente nunca llegan a tener un consenso de la escuela preparatoria, sí son los más activos. De tal manera que son pocos, pero muy activos, de tal modo que dan la impresión de ser muchos. ¿Sí? Y logran cooptar a muchos estudiantes, tanto de la preparatoria como de ciencias marinas, y empiezan y además son el único grupo que tiene una actividad seria hacia el exterior. ¿Sí? Son el único grupo que realmente tiene una actividad continua y constante hacia el exterior, tanto en las empacadoras, como con el conflicto de los tomateros, como con un conflicto de cooperativas que hubo al sur de Ensenada. Entonces, y además en las colonias, tienen una gran influencia ellos. Entonces eso los hace muy fuertes, ¿sí? Por otro lado, quienes estábamos al interior de la preparatoria, aun cuando tenemos diferencias con ellos, no los combatimos a muerte, pues no los combatimos hasta el exterminio, básicamente porque de algún modo se les reconoce que esa actividad que están desarrollando políticamente hacia el exterior, bueno, tiene una finalidad social que si bien no está uno de acuerdo con ella, se les solapa, pues, ¿sí? Y eso los hace fuertes, pero eso mismo fue lo que los radicalizó. Pero no era la preparatoria, pues esto es algo que la rectoría sabía y nunca pudo con claridad distinguir, ¿sí? Porque incluso cuando ellos mismos se involucran en la creación del sindicato alrededor de 77, que es cuando se crea el sindicato de maestros, pues realmente el sindicato de maestros donde se inicia es en ciencias marinas, pero ciencias marinas es otra cosa, o sea, no es el radicalismo que predominaba en la preparatoria, aun cuando Muchos de los participantes en Ciencias Marinas también participantes porque se llamó Cepones. Uh-huh. Entonces el grupo Cepones son ellos, son los de Armenta, que se extendieron a Ciencias Marinas y uno que otro las...
¿Era la sigla de...?
Cepones creo que se llamaba Confederación o Comités de Estudiantes Mexicanos, algo así. Tenía que ver eso. No me acuerdo si es Comité de Estudiantes Mexicanos o Confederación de Estudiantes Mexicanos, algo así tengo que decir las siglas, eso de Cepones. ¿Sí? Y entonces digo, ellos sí eran un grupo muy radical, pues, pero no eran toda la escuela. Uh-huh. Tan duro lo ves que si ves ahora los que conforman el grupo de Armenta en el PRD, pues son muy pocos de aquellos que participaban con ellos, incluso se fueron filtrando, pues, o sea, sí. Realmente había mucha gente. Lo que sí tenían es que, como eran muy activos y además tenían un estilo de discusión que diríamos eran terroristas verbales, mucha gente, esa mayoría silenciosa, temía enfrentárseles, pues, aunque no estuvieran de acuerdo con ellos, temía enfrentárseles porque eran muy bravos, pues, para la polémica y no era fácil sostenerles una discusión. Entonces éramos muy pocos los que nos enfrentábamos a ellos, y más en una asamblea.
Yo le pregunté al rector en una entrevista, a Cárdenas Valdés, sí, si identificaba diferentes facciones de la izquierda dentro de la universidad, o si por el contrario se presentaban como bloque, que nunca los identificó, me dijo que eran un bloque muy compacto.
No es cierto.
Entonces eso nos puede dar una idea del temor que le daba, pues, que como si él decía es la prepa, es la universidad, es Ciencias Marinas, y había un trabajo hacia el exterior, decía, ¿qué va a pasar no solamente en la universidad, sino en la sociedad en general?
No, en ese sentido era mucho más inteligente Castro Bojorquez, porque sí diferenciaba. Uh-huh. Sí, por supuesto que para poderlos diferenciar tuvo que tratarlos, cosa que no hacía Rigoberto. Sí, entonces ¿cómo se llama? Rubén era de los que venían con mucha frecuencia a las escuelas aquí, especialmente a la preparatoria, y nunca tuvo miedo para enfrentarse en discusiones con los estudiantes y con los maestros. Eso le permitió ir diferenciando los grupos. ¿Sí? Y Cárdenas, ¿no? Cárdenas les tenía miedo. Entonces, Cárdenas era de los que cuando visitaba las escuelas era mediodía, ¿sí? Cuando no había nadie, ¿sí? O los sábados o los domingos, pues. No es cierto, sábados y domingos no venía, pero sí, sus visitas eran en la hora de la comida, pues, cuando no había nadie en la preparatoria. Y justamente porque les tenía miedo. Y Rubén no, Rubén era de los que venía por la mañana o por la tarde y se podía encerrar en el auditorio o en algún salón a discutir con los representantes estudiantiles o con los representantes de los maestros, ¿sí?
Entonces, en retrospectiva, podríamos decir que el error del resto de grupos de izquierda haber permitido ese desequilibrio de fuerzas y esa imagen radical que se proyectaba como la izquierda dentro de la universidad, que de algún modo fue lo que fue radicalizando también la postura de las autoridades universitarias y del gobierno del estado, ¿no? Para llegar a lo que se llegó en...
No, yo creo que la bronca que se dio en 80... Yo creo que Rubén tenía muy claro que los grupos, o sea, que había diferentes grupos, porque él trataba con los diferentes grupos, ¿sí? O sea, Rubén sí tenía claro eso. Y sabía quiénes eran quiénes, ¿no? Yo creo que lo que ocasionó el problema no fue un problema interno en la universidad, lo que ocasionó la ruptura y el que nos corrieran a todos no fue un problema interno en la universidad. Fue el problema de las elecciones en 80. ¿Sí? Fue un problema político afuera de la universidad lo que condicionó que nos corrieran. Y si tú recuerdas, el problema es que en 80...
Es una hipótesis novedosa para mí.
No, incluso a mí me tocó posteriormente, un año después, me tocó trabajar para el gobierno del estado y me tocó platicar con algunos de los que estuvieron en la polla, ¿no? De toda la planeación de esta onda desde... ¿cómo se llama? La gente de Gustavo Almaraz, ¿sí? Y lo que ocurrió fue lo siguiente: en 80 se hace por primera vez la reforma política en el estado, ¿sí? Y se abre la posibilidad de los diputados de partido, Y jamás esperaron que el primer diputado de partido que hubiera fuera el Partido Comunista. Eso nunca lo esperaron. ¿Sí? Y eso fue posible debido a que la universidad como tal, la izquierda en la universidad, en los tres municipios, se va a las elecciones. O sea, Tijuana, Mexicali y Ensenada, la izquierda que no es del Partido Comunista, además, que además estaba en contra del Partido Comunista, históricamente siempre estuvo en contra del Partido Comunista, ve en esa posibilidad, o sea, en esa apertura ve la posibilidad de participación política que le negaba la universidad. Uh-huh. ¿Sí? Hasta ese momento la universidad tenía cercados a las gentes de izquierda, pues. Uh-huh. Entonces, es el gobierno del Estado el que abre la posibilidad de participación a través del Partido Comunista. Porque el Partido Comunista pone las siglas y la universidad o la izquierda universitaria pone la organización. Entonces se van al activismo hacia afuera y entonces se ve que el peso que esa izquierda tenía no era nada más en la universidad, sino era socialmente, tenía un peso político importante. Que eso es lo que le permite llevar a un diputado a la Cámara. Esto es, sitúa al Partido Comunista como la tercera fuerza política del Estado, por encima del PCT y del PPS y de todos esos partidos. Eso es lo que asusta al gobernador.
Considerando que la universidad es el semillero.
Evidentemente, pues, o sea, es que finalmente son la izquierda universitaria la que hace ganar al PC. Uh-huh. ¿Sí? Esto es un hecho. ¿Sí? Entonces eso preocupa al gobernador, que además es de los políticos más conservadores. ¿Sí? Lo asusta. Y entonces es cuando se planifica el golpe a los universitarios, en agosto de 80. Es cuando realmente se planifica. Y entonces ya la universidad, dentro del plan hecho, la universidad provoca a la izquierda para que se lance un movimiento. ¿Sí? O sea, la autoridad universitaria los provoca. ¿Sí? Y aprovechan para darle un golpe a la izquierda que de salida les resuelve dos problemas. Uno, permite limpiar a la universidad de la izquierda, y segundo, permite limpiar al Estado de la política de izquierda. Uh-huh. ¿Sí? Ahí es cuando se establecen las bases para que crezca el panismo, porque quitaron el contrapeso que había, que era la izquierda.
Qué interesante, no había pensado nunca en esos términos.
Sí, por eso te digo que en realidad el conflicto en la universidad, el conflicto de los que corrieron, o los que nos corrieron en 81, no se originó en la universidad, se originó afuera de la universidad.
O más bien no obedecía a intereses estrictamente universitarios.
No.
Extrauniversitarios.
Bueno, extrauniversitarios. Porque si alguien ha intervenido como gobernador en la universidad fue Roberto Lamadrid.
Sí.
O sea, cuando la elección de Rubén Castro Bojorges no era el candidato de la universidad. ¿Sí? Quien lo impuso fue el gobernador. Y aún así hubo resistencia. Entonces el gobernador tuvo que citar a dos reuniones con los directores de toda la universidad para gestionar que aceptaran a Rubén Castro. Una de esas reuniones se celebró en Tecate y la otra directamente en la sala audiovisual del gobierno del Estado. Sí. Y donde el gobernador directamente tomó la palabra frente a los directores para inducir la aceptación de Rubén Castro. Uh-huh. Y tuvo que intervenir directamente para pedirle al candidato fuerte, ¿sí?, que era Óscar Valenzuela. Óscar Valenzuela había conquistado hasta la posición, hasta los de izquierda. El apoyo de ellos la tenía Óscar Valenzuela. ¿Sí? Incluso es el momento en el cual surgió la posibilidad de separar la universidad. ¿Sí? La gente de Tijuana, que estaba comprometida con Óscar Valenzuela, amenazó con promover la creación de la Universidad de la Zona Costa. Con Tijuana. O sea, la gente de Tijuana promovió una unidad muy estrecha con la gente de Ensenada. ¿Sí? Entonces, era el tiempo, yo era su director, y era el tiempo en el cual nos reuníamos una vez al mes para desayunar los funcionarios de aquí con los de Tijuana aquí. O sea, los de Tijuana venían a desayunar con nosotros aquí. ¿Sí? Y era, pero era el momento en que se estaba gestionando la, el cambio de la rectoría. ¿Sí? Pero te digo que en realidad el problema no fue interno. ¿Sí? O sea, las, Oscar Valenzuela y la gente que en ese momento aspiraba a la dirección de la universidad, esto es el grupo que pretendía la rectoría, era mucho más inteligente y que Rigoberto, de lo que había demostrado Rigoberto, que ellos sí buscaron la unidad de todos los universitarios en torno a un proyecto universitario. Y en ese momento a mí me parece que el peso intelectual que tenía Oscar Valenzuela, más su habilidad política, le garantizaba poder haber podido llevar a la universidad hacia un proyecto universitario integral. Uh-huh. ¿Sí? Y esto hizo, él tuvo la habilidad para conseguir el apoyo de todos los universitarios, pues.
Sí.
Y justamente el gobernador tuvo que presionarlo para que renunciara públicamente a esa posibilidad y calmar a la gente para que aceptaran a Rubén. Así directamente sí lo hizo Roberto Lamadrid. Justamente en ese momento es cuando surge una corriente muy fuerte encabezada por Oscar Peters, ¿cómo se llama? El doctor Peterson de Tijuana, que es el cabeza de grupo de Tijuana, por crear la Universidad de la Zona Costa. ¿Sí? Tanto que Rubén, para poder conciliar esas posiciones, tuvo que cederles la vicerrectoría. Ahí es cuando se crea la vicerrectoría. Y fue el único momento en que la vicerrectoría tuvo un papel real como estructura universitaria. Porque realmente representaba a toda una fuerza que era la de la Zona Costa. ¿Sí? Yo recuerdo cuando venían los dos, el vicerrector y el rector, a la preparatoria. Peterson buscaba la manera de calentarle a la gente al rector, siendo el vicerrector. Sí, sí, los primeros meses, que en las primeras visitas, así eran las cosas. ¿Sí? Y fue una posibilidad muy real la de la separación de esa parte de la universidad, justamente por la imposición que hizo Roberto Lamadrid. Uh-huh. Y esas son de las cosas que
por otra parte ya iba de salida también, ¿no?
Pero no, Roberto Lamadrid salía hasta el 83, estaba a la mitad de su administración. Estaba a la mitad de su administración.
El corredero es en 81.
En febrero del 81.
Sí,
entonces, y después de eso, y te digo, yo volví al gobierno, estaba a trabajar, trabajé como asesor de don Roberto, y eso me acercó a gente participante en ese proceso, y me acercó a una serie de cuadros dirigentes del priismo baja californiano, que todavía no perdonan a don Roberto, todavía no lo perdonan, ni perdonan a Rubén Castro. Dos cosas: una, el haberse deshecho de las preparatorias, ¿sí? El haberse quitado de las preparatorias, no se lo todavía se lo cuestionan, y muchos universitarios todavía se lo cuestionan a ¿cómo se llama? A Rubén, ¿sí? La otra es el haber corrido a tanta gente independientemente de su calidad académica, y corrieron gente de excelente nivel académico. ¿Sí? Entonces vino un empobrecimiento de la calidad académica a raíz que corrieron a toda la gente, o sea, porque corrieron alrededor de 600 gentes en todo el estado. Pues. Uh-huh. Entonces desmantelaron escuelas completas.
Okay.
Y había gente, por supuesto, había de todo, pues, pero dentro de lo que se fue, había de lo mejorcito que tenía la universidad en esa época. ¿Sí? Eso le critican, y por supuesto el tercer punto que le critican es que el haber desmantelado a la izquierda lo que hizo fue una universidad con una gran pasividad y control, ¿sí?, que todavía no se recupera. ¿Sí? Y por otra parte, eso quitó un contrapeso político que pues hoy lo están pagando los priistas. Pues sí, obviamente. Sí, quitó un contrapeso político que ocasionó un retraso muy grande en la sociedad política de Baja California, pues lo están pagando. Pero eso, a ese proceso se debió todas esas consecuencias. Pues el año, en la administración pasada, Luis Llorens pretendía o se quejaba pues de la escasa participación de alumnos y maestros en los proyectos universitarios. Finalmente esa pasividad se originó en aquella situación represiva que se extendió por 5 o 6 años, ¿no? En donde predominó en mucho la corrupción sindical, ¿sí? Y predominó una serie de prácticas corruptas. Pero fue el costo que la universidad tuvo que pagar para poder deshacerse de toda aquella gente que le hacía sombra política, ¿no? Por eso yo pienso que en todo ese periodo el grave error de las autoridades universitarias fue haber manejado la universidad con criterios políticos, ¿sí? En lugar de poner por encima de esos criterios las cuestiones académicas y las cuestiones políticas, negociarlas, resolverlas pues políticamente, pero demostrar una incapacidad política para resolverlas. Yo no me imagino si en este momento tuvieran un problema como el que tenían en aquel periodo, cómo lo resolverían, porque en aquel tiempo había dinero para resolverlo, ¿sí? Hoy cómo lo resolverían gentes tan cerradas como Rigoberto, como Rubén, cómo harían para resolver una situación complicada políticamente. Si ahorita en un momento de crisis no hay lana como hoy. En aquel tiempo hubo mucho dinero, ¿sí? Costó muchos millones de pesos el deshacerse de la gente izquierda y de las preparatorias, ¿sí? Hoy la universidad tiene que cargar el peso de no tener las preparatorias.
Hablando de las preparatorias, a ver si nos alcanza el tiempo. ¿Por qué se fueron en el paquete? Siendo que...
De nueva cuenta, se deshicieron de las preparatorias porque las preparatorias son fuente de mucha movilidad política. Sí. O sea, las preparatorias en todos lados del país, las preparatorias son las más sensibles a las situaciones políticas, ¿sí? Que es el periodo en el cual, por un lado, los jóvenes son muy sensibles y muy idealistas, pero por otro lado, las condiciones de trabajo de los maestros son las más difíciles, ¿sí? O sea, los maestros de las escuelas preparatorias son los que se encuentran en condiciones más difíciles de trabajo. Son donde tienes... la gente que profesionalmente se dedica a eso, la mayor parte de los maestros de preparatoria se dedican profesionalmente a eso, generalmente no tienen otro empleo más que ese, dependen de él, y por tanto les afecta sensiblemente las condiciones laborales. Entonces son una fuente de crisis política muy seria, pues tú lo ves en el Cobach, a pesar de todos los controles que existen, pues es más común las broncas internas en el Cobach que las que puede haber en la universidad, ¿sí? Entonces, siempre se le tiene ese temor, ¿sí? Entonces, pero nuevamente es resolver un conflicto sin negociar políticamente, sino resolverlo de la manera fácil, pasárselo al gobierno del estado para que el gobierno del estado tenga un control directo y no tengas que cargar con la solución directa. Por una razón, la universidad es autónoma, y si tienes las preparatorias te obliga a ti como dirigente de la universidad a negociar directamente, no cuentas con el apoyo del estado para hacerlo, ¿sí? Si se la pasa el estado tiene muchos más mecanismos de solución que los que puede tener la universidad, y tiene, se quita el obstáculo de la autonomía, pues. Pero aquí otra vez vuelves a resolver un problema académico, digo un problema político, pero dejas el problema académico sin solución. Hoy la universidad se encuentra con la desvinculación entre los planes de estudios de las preparatorias y los requerimientos de ingreso a la universidad. ¿Sí? Y entonces, desde aquella época, a raíz de eso, los rectores que han pasado, todos se quejan del bajo nivel con el cual vienen los estudiantes dentro de los parámetros que la universidad requiere para el de ingreso, pero sin ninguna posibilidad de influir en su modificación.
Sí.
Ese es un grave error que en todos lados se ha cuestionado. Entonces, justamente el que la universidad tenga sus preparatorias permite darle continuidad a los planes de trabajo, de tal modo que tú tienes 3 años para regular los niveles de exigencia de ingreso a la universidad. Pero hoy no tienes ese control, ¿sí? Entonces tú te quejas de que vienen mal capacitados para lo que tú necesitas en la formación profesional, pero no tienes posibilidad de incidir en los planes de estudio de esas escuelas, porque son diferentes al tuyo, no están bajo tu control. Uh-huh. Esa es la bronca.
Ya en el terreno concreto, yo pienso que, por lo que he revisado, lo voy a pagar para no desperdiciar. En términos políticos, en donde se veía que había actividad era la prepa Ensenada, no así la prepa de Mexicali ni tampoco la de Tijuana, y mucho menos las del Valle y la de Tecate.
En las del Valle sí había, sí, la preparatoria Morelos sí había actividad política, aunque era muy chica y no pintaba, pues. Uh-huh. Pues, o sea, lo que pasa es eso, que eran escuelas muy chicas, sí. Donde no había mucha actividad política por parte de los estudiantes era la prepa 1. Pero hay que entender también, o sea, el aparato represivo era muy fuerte, pues, precisamente porque tenían muchos años, los maestros viejos tenían un control y un dominio muy férreo. Además tenían, pues nomás imagínate que el subdirector tuviera a uno de los dirigentes del pentatlón universitario.
¿Aranda?
Aranda. Pues ya te imaginarás, pues, el tipo de formación que se impartía y el tipo de control administrativo y de fuerza que se ejercía, pues. Entonces no era muy fácil la prepa 1. Entonces, realmente donde yo recuerdo que había cierta actividad y cierta receptividad por parte de estudiantes era en la prepa de Tijuana, ¿sí? La prepa Morelos en el Valle, y de algún modo hasta la prepa Baja California de Bahía sin inquietudes, ¿eh? Lo que pasa es que eran preparatorias chicas, entonces no se notaban, ¿sí? Entonces las más grandes eran la prepa Ensenada y la prepa 1. Y la prepa 1 sí estaba bajo un control muy férreo. Uh-huh. Entonces era difícil que ahí se manifestara.
Por otra parte, me llama mucho la atención, y ahí no sé si lo solapaban conscientemente, era una situación que no podía controlar. Había mucho de pandillerismo, de vandalismo, mucha indisciplina, de desmadre, digamos.
¿En dónde?
En la prepa Mexicali y en la de Tijuana.
En la prepa Mexicali sí había. Sí, y curiosamente, por ejemplo, la prepa Baja California, que está en una zona muy populosa y que pudiéramos decir que podía ser más propensa al vandalismo, era una prepa muy muy controlada en ese sentido.
Disciplinada.
Sí. Y lo que pasa es que tenían un director que es mi amigo, pues, el Francisco Ruiz, que fomentó una serie de actividades y de participación estudiantil, sí, que permitió darle un marco de expresión a esa toda esa inquietud. Uh-huh. Yo creo que la prepa 1, lo que pasa es que el carácter represivo en que vivían permitía mucho más o fomentaba mucho más una inquietud subversiva, así. Uh-huh. pero vandálica. Uh-huh. Organizada. Uh-huh. Justamente por el carácter represivo, permitía ningún tipo de expresión,
que además no la controlaban ni los maestros ni los...
No. O sea, lo que controlaban era la parte formal de expresión. Uh-huh. Pero pues el vandalismo ese se da soterrado, pues. Uh-huh. Pero pues era una forma de expresión justamente ante la actitud represiva que tenían. Porque finalmente la gente que ocurría a la prepa 1, pues era de un nivel muy por encima de lo que ocurría en la Baja California. ¿Sí? O sea, la Baja California estaba nutrida de todos los estudiantes de Pueblo Nuevo y todas esas zonas populosas que son vandálicas, pues, de por sí. Pero no había vandalismo. Lo que sí había era porrismo, que era una forma vandálica pero organizada por las autoridades. Eso sí ocurría en la prefectura de Baja California y también en la Nuevo. Sí. Pero eran, o sea, yo creo que son mecanismos de control, pues. Uh-huh. En el caso de la prepa 1, el control era muy a la antigüita, pues. Casi los maestros eran de los que daban varazos y ese tipo de cosas, pues. Era un control muy a la antigüita. En la prepa Baja y en la prepa Nuevo León era un control diferente, ¿sí? Pero también había maestros jóvenes, y esos maestros jóvenes, dos que tres, los organizaban bajo una mística de compromiso con ciertas cosas así de la preparatoria y una idea falsa de la universidad, ¿sí? Uh-huh. Y sobre esa base manipulaban a los estudiantes y sí los usaron como golpeadores. ¿Sí? En el caso de la prepa Tijuana es la que menos conocí. No sabía ver, no sabía cómo estaba estructurada su organización interna. Pero sí la Baja y la Nuevo León sí tenían una estructura de poder. Bueno, no hay que olvidar que el porrismo sindical, ¿sí? o sea, los Aguayo y todas esas uh-huh. gentes surgieron de la Baja California y de Nuevo León. ¿Sí? Justamente por ahí más o menos ve uno cómo estaba estructurado ese tipo de poder, pues. Pero así surgieron.
Y bueno, el líder del peso salió de la prepa mexical.
Sí. Sí, pero te digo, en el caso del líder del Espeso, primero, como grupo organizado, eran los maestros más viejos los que estaban en una situación de mayor riesgo laboral y eran mucho más susceptibles de que la universidad, las autoridades universitarias los controlaran, justamente por eso. Porque pues eran maestros viejos con una vida ya armada que no se pueden exponer a que los corran, pues. Y entonces vivían mucho de la prebenda y la sumisión. Mientras que en el resto de las preparatorias, como eran nuevas, la mayor parte de los maestros eran jóvenes dispuestos a arriesgar su futuro porque no tenían un futuro hecho, pues. Entonces, justamente por eso se explica que el sindicato blanco surge ahí. Sí, ahí surge y a partir de ahí se fortalece, pues. Uh-huh. Sí. Así es como la veo.
Muy bien.
¿Algún día me voy a poner a escribir ese pinche rollo?
Sí, es muy interesante y creo que hay una.